Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en el histórico reclamo de Venezuela sobre la soberanía de Guyana Esequiba y el acuerdo con la oposición para defender la postura del país caribeño a pesar de las diferencias internas.
Entrevistamos al venezolano Gabriel Flores, licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Las relaciones políticas y diplomáticas entre los países vecinos, Venezuela y Guyana, viven una escalada de tensión tras más de 180 años de disputa territorial.
Mientras Guyana intensificó en los últimos meses sus labores de exploración de crudo y minerales en la zona, Caracas mantiene firme su postura y reclama el territorio como suyo.
Se trata de 159.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo, zona que ocupa alrededor del 60% del suelo guayanés.
La tierra que perteneció a los españoles, a los neerlandeses y posteriormente al Imperio Británico es rica en recursos naturales y forestales.
Hace 5 años fueron descubiertos importantes yacimientos petroleros que Guyana ya explota.
Para conocer más sobre el origen de esta disputa, los acuerdos internos y la posibilidad de dirimir el diferendo a nivel internacional, en Telescopio entrevistamos al venezolano Gabriel Flores, licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas.
El entrevistado.
Gabriel Flores, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Un placer, muchas gracias.
El reclamo histórico de Venezuela sobre el territorio de la Guayana Esequiba ha tomado nuevos ímpetus en las últimas semanas. Hay un memorando de entendimiento con la oposición del que ya vamos a hablar. Pero, Gabriel, comencemos un poco más atrás en el tiempo para comprender mejor qué sucede, cómo surge este diferendo.
Bueno, el conflicto sobre el Esequibo, la disputa territorial, se remonta desde el año de 1840, cuando inicia el conflicto una vez que Gran Bretaña, el Imperio Británico, hace una incursión de forma unilateral, de forma, digamos, disruptiva sobre el territorio del Esequibo. En ese momento, el gobierno de Venezuela denuncia ante la comunidad internacional la incursión del Imperio Británico y ahí solicita ayuda de los Estados Unidos. En ese momento ya Estados Unidos se perfilaba como un país con mayor desarrollo en América. Y bueno, solicita sus buenos oficios para que los ayude a mediar sobre el conflicto. El territorio de la Capitanía General de Venezuela, conformado en 1777, bajo la Real Cédula Española, comprendía el límite hasta el territorio Esequibo. Sin embargo, no especificaba hasta dónde llegaba la frontera en el Esequibo. Uh-huh. Entonces, una vez se da la Primera República de Venezuela en 1811, se reconoce el límite de la Capitanía General de Venezuela en el río Esequibo. No hubo problema. Lo mismo sucede cuando se conforma la Gran Colombia.
¿Sí?
En el 1819. En donde el Imperio Británico reconoció el curso del río Esequibo como la frontera. Los problemas vinieron, como ya comenté, en 1840, luego de que se descubren que ese territorio es rico en minerales, en recursos minerales, y es cuando Inglaterra, o en este caso el Imperio Británico, decide hacer exploraciones de forma unilateral sin consultar al gobierno venezolano. Y es cuando Venezuela opta por pedir ayuda de los Estados Unidos. En 1841, Venezuela hace la denuncia formal y Estados Unidos accede en el año de 1895 a participar en la disputa y es cuando se reúne en representación de Venezuela con el Imperio Británico para tratar de que acepte la ayuda, en este caso de Estados Unidos como mediador en representación de Venezuela, y es cuando le ofrece un arbitraje internacional. En principio, Reino Unido no estaba conforme con la propuesta, pero al final, por las presiones impuestas tanto de Venezuela como de Estados Unidos, aceptó el arbitraje y es cuando se reúnen en 1989 y se conforma lo que se denomina el laudo arbitral de París, uh-huh, que es uno de los argumentos principales por el cual hoy en día todavía se desarrolla este diferendo sobre el territorio del Esequibo. Bueno, en este laudo arbitral Estados Unidos participa junto al Reino Unido, Estados Unidos representa la representación de Venezuela, y nada, al final el fallo queda a favor de Reino Unido ya que en sus argumentos habla de que, bueno, la Real Cédula Española no comprendía o no detallaba el límite de el territorio del Esequibo como el territorio de Venezuela, y a su vez planteó un argumento que, si se quiere, no se reconoce, no es un argumento de peso, ya que Inglaterra utilizó lo que se denomina la línea Schomburg, si se quiere, es la delimitación de la frontera realizada por un explorador, Robert Schomburg, que designó el mismo reino que designó el Imperio Británico, de forma unilateral y, si se quiere, arbitraria, donde el mismo explorador diseñó la frontera sin algún reconocimiento o con algún conocimiento de la otra parte, que en este caso es Venezuela. Si se habla de una delimitación de frontera, ambos países tienen que estar presentes y conforme, y si se quiere, respaldar el dicho proceso, y que no ocurrió. De hecho, en esa línea, Schomburg se toma más territorio de lo que hoy es el Esequibo del territorio en disputa, incluso tomó parte del territorio del estado del Tamacuro de Venezuela. Bueno, entonces los argumentos principales de este lado arbitral eran dos: que la Real Cédula Española no delimitaba el territorio del Esequibo, no lo detallaba, uh-huh. y se tomó la línea Schomburg como el argumento principal para definir la frontera. Sin embargo, esa línea que delimita de la frontera bajo la línea Schomburg no fue tomada en cuenta en su totalidad, porque se percataron de que tomaba este gran territorio de venezolano que no estaba en disputa. Venezuela salió inconforme con ese arbitraje. Evidentemente no era lo que se esperaba, ya que el argumento de Venezuela era el principio de iuti possidetis iuris, que básicamente comprende que todo el territorio perteneciente al dominio anterior pasa a ser al dominio propio una vez se independiza el territorio, en este caso Venezuela.
Está claro,
la Capitanía
sí.
General de Venezuela y el parte de Guyana, uh-huh. y una vez se independiza pasa a ser también territorio de Venezuela. Ese principio no se tomó en cuenta, de hecho no tuvo la validez que debió tener, a diferencia del argumento presentado por Reino Unido, que realmente tiene poca validez, ya que es una línea, en este caso la línea Schomburg, es un argumento unilateral que se hizo de forma arbitraria, sin reconocimiento de las partes. Luego de eso, 50 años después aproximadamente, se hace público un escrito de uno de los representantes que representó, valga la redundancia, a Venezuela, de la delegación de Estados Unidos que representó a Venezuela, en el cual señala que realmente en el fallo hubo un complot político, un arreglo irregular, en el cual se acordó que el fallo iba a estar a favor de Reino Unido, y ahí hubo una especie de componente de irregularidad, y ahí se pusieron de acuerdo con uno de los tres jueces, que al final, años después, salió a los públicos que sí, que efectivamente fue un acuerdo, fue una medida, fue una triquiñuela, si se quiere, y me permiten el término.
Sí.
Ya que fue irregular, pues fue un arreglo que hizo que la buena fe de Venezuela no fuera tomada en cuenta.
¿Crees que Venezuela fue engañado en esto, en este sentido?
Claro que fue engañado, porque al haber un acuerdo irregular entre las partes, tanto entre los juristas, en este caso era un jurista ruso, junto a la delegación de Reino Unido, y bueno, sin duda no escapa con la evidencia que sale luego, también con complicidad de Estados Unidos, entonces hubo un engaño entre potencias que desfavoreció a Venezuela, en ese momento un país que estaba en pleno auge, en vías de desarrollo, pues entonces imagínate, esas dos potencias negociaron en detrimento de Venezuela. Entonces sí, efectivamente fue engañada tanto por el tutelaje de Estados Unidos y bueno, también por el oportunismo de Reino Unido y en este caso los jueces encargados de dirimir el asunto, la sentencia.
En la actualidad, hace unos pocos días, el pasado 6 de septiembre, se logró un acuerdo parcial del memorándum de entendimiento entre el gobierno y la oposición venezolana. ¿Qué importancia tiene esto?
Bueno, es principal que se haga mención a este acuerdo ahorita en este contexto de nueva escalada del conflicto territorial, del diferendo, ya que si bien las partes políticas en Venezuela, tanto el oficialismo, el gobierno de Nicolás Maduro, como la oposición, que se denomina plataforma unitaria, deciden ponerse en hablar sobre un tema de interés nacional, sobre soberanía, un tema de Estado, el territorio, en una mesa de negociación que sin duda alguna es muy importante para el destino, para el futuro de Venezuela, y donde se ponen de acuerdo, hay un tema en común en el cual logran ponerse de acuerdo, y es con el tema de la defensa de el territorio del Esequibo. Y eso cambia la naturaleza, digamos, de este diferendo, ya que el gobierno de Guyana consigue ahora que esta nueva escalada va a tener otro enfoque, ya que no es una dinámica del gobierno de Nicolás Maduro de Venezuela contra el Estado de Guyana, sino que ya es la política de Estado de Venezuela en la cual los factores políticos aún en conflicto están de acuerdo en defender y defender y llevar ciertos argumentos sobre la mesa para defender su territorio. En este caso, el acuerdo principal lo que busca es que, bueno, se desconoce que el arbitraje ahorita sea llevado por la Corte Internacional de Justicia y a su vez pide que se respete el acuerdo de Ginebra, que el acuerdo de Ginebra es un capítulo que sale luego de que sale a la opinión pública la irregularidad del lado arbitral de París. El acuerdo de Ginebra ocurrió en 1966 y es cuando se denuncia ante la ONU la irregularidad del lado arbitral, y bueno, se llega a un acuerdo en el cual se reconoce la legitimidad del reclamo de Venezuela sobre el territorio debido a la irregularidad del arbitraje anterior. Entonces, Venezuela actualmente, las partes políticas, tanto el chavismo, el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, la plataforma unitaria, acuerdan dos puntos principales que ya lo comenté. Uno, desconocer a la Corte Internacional de Justicia como el organismo que va a mediar sobre el conflicto, sino que se regrese a la ONU. Y dos, que se respete el acuerdo de Ginebra, que mantiene el status quo, que si bien es como una especie de parálisis ante la disputa, y así evitar que el desarrollo del conflicto se llegue a otras instancias que realmente ahorita Venezuela al parecer no está dispuesta a asumir, que en este caso es con la Corte Internacional de Justicia. No, bueno, que este acuerdo lo que hace perspectivamente es darle un mensaje a la comunidad internacional de que pese a las inconformidades, los desacuerdos internamente que existe en Venezuela, hay un interés superior, en este caso un interés nacional, que se sobrepone a la diferencia. Y bueno, es un punto en común, un punto de encuentro que hará que Venezuela, el Estado venezolano, intente por todos los medios legítimos buscar una solución honorable y práctica para ambas partes. Cosa que no le beneficia al gobierno de Guyana porque ya no ve una Venezuela débil, que no cuenta con reconocimiento, ya que, bueno, por el cuestionamiento de la figura del Ejecutivo en Venezuela, ya eso queda de lado porque ya hay una posición en común y eso no conviene, pues evidentemente, genera malestar.
Gabriel, tú lo mencionabas al principio, ¿no? En su momento Estados Unidos apoyó a Venezuela frente a Europa en el marco de la doctrina Monroe, ¿no? América para los americanos. La historia ha ido cambiando. ¿Crees que Estados Unidos puede mover hilos en este tema esta vez en contra de Venezuela? Porque es una zona repleta de recursos naturales, forestales. Más de uno está interesado en ese territorio.
Bueno, sinceramente, en los últimos años se vio que Estados Unidos otorgó licencia para que transnacionales, en este caso ExxonMobil, empezaran a explorar territorio en el Esequibo. Entonces, evidentemente, Estados Unidos, no me extrañaría que Estados Unidos, bajo sus intereses económicos, promueva que organismos económicos, empresas económicas hagan acuerdos con el gobierno guyanés en detrimento de la disputa territorial en Venezuela. De hecho, si ya ocurre una vez, no cierra la posibilidad de que exista otra vez, ahora bajo un interés económico que, bueno, es vital porque ya sabemos, ya todo el mundo sabe la importancia de ese territorio desde el punto de vista de recursos naturales.
Guyana había intensificado en el último tiempo sus labores de exploración de crudo y minerales en la zona. ¿Cuál es la situación actual? Porque en enero fueron detenidos dos pesqueros.
Bueno, Venezuela denuncia la incursión de dos cruceros en aguas venezolanas debido a que todavía no hay un fallo oficial reconocido por Venezuela. Entonces Guyana ya asume el territorio ya como propio, ya como de cierta forma ganado. Y Venezuela ante basándose y plegándose a lo que dice el acuerdo de Ginebra, que mientras no haya una solución acordada por las partes, el territorio sigue en disputa, no comparte esas incursiones de forma irregular y obviamente unilateral del gobierno de Guyana. Entonces eso escaló la tensión. Ahorita tengo entendido que todavía siguen detenidos los buques de Guyana, ya que no. Y respetó el acuerdo de Ginebra, en el cual el territorio todavía sigue en disputa y por tanto el estatus debe mantenerse tal cual como está. Guyana hace la denuncia ante la comunidad internacional y pide que Venezuela no solamente respete el derecho de sus conciudadanos, sino que ceda, o sea, prácticamente pide que se ceda ante lo que considera unas pretensiones de nosotros sobre el territorio cuando aún todavía se está en disputa. Entonces, Venezuela actúa como debe actuar, simplemente es en un territorio en el cual todavía está en disputa y se considera venezolano, los buques o toda aquella incursión que suceda de forma irregular, abordarlo, detenerlo en este caso para defender la seguridad y defensa de Venezuela. El territorio.
Por un lado, Guyana manifiesta como su principal defensa el llamado laudo arbitral de 1899 en París. Tú das un poco de detalle de eso. Un fallo que resultó favorable para Reino Unido, el colonizador en ese momento. Y por el otro, Venezuela dice que la frontera debe ser la línea media del río Esequibo, ¿no? ¿Cómo se sale de este entuerto? Porque ya es un diferendo que lleva muchos años, ¿no? Más de 100.
Ok, bueno, principalmente Venezuela, sí, tiene como 180 años.
Casi 200, mira.
Venezuela básicamente lo que se pide es que se retome o se regrese al argumento principal del Acuerdo de Ginebra en 1966, en el cual el territorio todavía sigue en disputa hasta que, bueno, hasta que se logró un acuerdo favorable. Guyana insiste en basarse en el laudo arbitral de 1899, ¿sí?, en el cual evidentemente lo favorece. Bueno, que en su momento favorecía a Reino Unido y bueno, en 1966, a tres meses de su independencia, ocurre el Acuerdo de Ginebra. Entonces, Guyana debería heredar el acuerdo, honrar el acuerdo heredado de su independencia, que es el Acuerdo de Ginebra. Pero ellos sin embargo, hacen alusión al acuerdo de 1899 del laudo arbitral de París, que evidentemente lo beneficia. Entonces, lo que considero es que hasta ahora se debe manejar el diferendo sobre el territorio sobre la figura de los buenos oficiantes, que ya se ha manejado desde la ONU, y es el que es la instancia que tanto Venezuela como Guyana reconocen con jurisdicción para tal asunto. Venezuela en este momento sigue desconociendo a la Corte Internacional de Justicia como el organismo adecuado para abordar este tema. Y de cierta forma, el pasarlo a ese organismo ponen en peligro el argumento del Acuerdo de Ginebra, que es lo que beneficia a Guyana. Entonces, un árbitro reconocido por ambas partes sería la ONU, en este caso, basado en el principio del Acuerdo de Ginebra. Y sí, Venezuela lo único que pide es que se respete la frontera delimitada por el río Esequibo, que fue, por cierto, reconocido por Reino Unido, por el Imperio Británico, en su momento, cuando se da la conformación de la Gran Colombia en 1819. O sea, eso ya tiene más de un siglo que ya se reconoció, desde el punto de vista de hecho, la frontera de Venezuela. Luego, por intereses económicos, el imperialismo, al ver que hay recursos que conviene desde el punto de vista geoeconómico, decide tomar de forma unilateral el territorio, y es cuando crea el argumento desde la línea de Schomburg y todo lo que ya comentamos. Pero Venezuela lo que pide es que se retome el Acuerdo de Ginebra para dejar el estatus como está y que se busque una solución práctica y honorable, y bueno, que se respete la línea del río Esequibo como la frontera ya delimitada bajo el principio de uti possidetis iuris, que bueno, que es el territorio que pertenecía a la Capitanía General de Venezuela. No pide ocupar más allá del río Esequibo, simplemente que se reconozca lo que establece ese principio del derecho internacional.
Gabriel Flores, licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
A ustedes.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
El gobierno de Guyana consigue ahora que esta nueva escalada va a tener otro enfoque, ya que no es una dinámica del gobierno de Nicolás Maduro de Venezuela contra el Estado de Guyana, sino que ya es la política de Estado de Venezuela en la cual los factores políticos aún en conflicto están de acuerdo en defender y llevar ciertos argumentos sobre la mesa para defender su territorio.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.